Eso me interesa mucho y lo veo muy triste porque veo que es un fenómeno que depende de quitar una forma muy autóctona, muy importante, simbólicamente, culturalmente, muy importante para una comunidad.
Sí.
Depende de que eso se haga más, menos posible, menos frecuente, y así se cobra unos precios astronómicos para esos productos.
Así que el hecho de que se haya escaseado productos tales como el maíz criollo, nos sugiere usted, o quizás incluso, no sé, el huitlacoche, la flor de calabaza, todo eso es un plan político, es un plan por diseño, no es casual, no es
Exactamente.
accidental. Se
No.
escaseó deliberadamente y con eso ahora nos dice, eso es lo que explica y eso es lo que está en el trasfondo de este negociazo que hay en Estados Unidos con la comida auténtica mexicana, ¿no? O digamos que auténtica mexicana, ¿no? Que nos dice por ahí en el libro, los gringos piden tortillas a gritos, mientras los mexicanos han pasado a ser los mayores consumidores del mundo de sopas instantáneas al estilo Maruchan.
Exactamente.
Oiga usted.
Maruchan. Exactamente. Sí, y es triste y hay políticas que favorecen estos cambios, porque un ejemplo, me imagino que muchos han visto estos comerciales en la tele, en las carreteras se ven a veces anuncios, ¿no? Viaje a México, visita México, tours gastronómicos, la promoción del turismo basado en gastronomía. Se está invirtiendo por parte del gobierno de México en esta imagen, ¿no? Que México es el lugar para ir si uno quiere comer bien como turista, ¿no? Pero no se está invirtiendo en la gastronomía, en la cocina, en la milpa como recurso para la salud. No se está invirtiendo como recurso para el desarrollo económico. Se ve como que es aparte, que es como un lujo que existe fuera de la vida cotidiana. Y realmente este es un recurso que pertenece al pueblo mexicano, que debe ser considerado como un recurso para proteger la salud, para proteger la prosperidad.
Muy bien, seguiremos comentando sobre estos y más asuntos que aparecen en su libro. El libro se titula Eating NAFTA, comiendo TLC. Antes, ¿qué tal si nos vamos con los oyentes, profesora? Vayamos con
Muy
José, que
bien.
nos llama desde Napa, en el norte de California. José, buenas tardes.
Juan, buenas tardes. Mira, para ahorita hacer comentario, tratar de poner ese primero, lamentablemente, de la muerte de McCain. Mi abuela decía antes, en un matrimonio, cuando moría una persona, decía, muere siempre el más bueno en el matrimonio, dice, y el más malo se queda. Y decía mi abuela, ya murió, decía, ¿por qué mejor el misterio de la muerte no se lleva al más malo? Y decimos aquí los republicanos, bueno, muere un más bueno. Si viviera mi abuela, dijera, pues ¿por qué no se llevó al más malo, no? Pero la cuestión es que ya no vive mi abuela. Hablando del comentario del Tratado de Libre Comercio, Samuel, fíjate que cuando Salinas de Gortari hizo el Tratado de Libre Comercio y el artículo 27 constitucional del campo, que es donde más se le pegó, decía que los terrenos antes del artículo 27 no podían ser ni alienables, ni trascendibles, ni embargables, pero les aplicaban, no aplicaban una tasa de interés rentable, o si la aplicaban, se la daban siempre al más rico y nunca al más pobre, y lo hacían hundir con un sistema que ya estaba formado. Después del artículo 27, cuando Salinas de Gortari hace el Tratado de Libre Comercio, mete donde las tareas pueden ser embargables, inalienables y trascendibles, y empieza, ay, y anteriormente no le daba mucho crédito a la gente, y después empezaron a darles crédito, que era la esclavitud, con una tasa de interés descapitalizable, que era la tasa de interés movible, donde empezó a destruir al campo, porque ya podían embargarse los terrenos. Entonces, ahora con el Tratado de Libre Comercio, la modificación, quedamos donde mismo, siempre salen mejorados los Labastida Ochoa, los Zedillo, los Salinas de Gortari, los que están arriba de la cúpula, pero jamás la base. No lo hacen como aquí. Estados Unidos nunca va a perder. Modifiquen el Tratado de Comercio en cualquier momento, porque aquí diversifican en el NAFTA, pueden comprar acciones de cualquier producto y se beneficia gran variedad de gente, cuando allá los beneficiados vienen siendo unos cuantos, que es lo mismo que le está doliendo ahorita. van a hacer tratados de comercio y van a seguir beneficiándose la misma cúpula en nuestro país. ¿Por qué eso no se hizo cuando Manuel López Obrador ya estaba en el poder y verdaderamente se haya analizado para que la base de la gente pobre también saliera beneficiado del Tratado de Libre Comercio? Y te voy a platicar un pequeño ejemplo de una persona.
Brevemente, por favor, cargos. José.
Sí, sembraba maíz y frijol y le fue mal. Se puso a sembrar sandía y embargaron su terreno y le quitaron 20 hectáreas. Y el 40% después del Tratado de Libre Comercio, el artículo 27 constitucional de la gente del campo está aquí, que debe de ser beneficiada verdaderamente ahora con estas modificaciones, Samuel. Sería una reforma migratoria para esa gente que se vino, porque se ha generado el problema.
Bien, ahí dejaremos el comentario suyo para la doctora. Doctora, ¿algún comentario en respuesta brevemente?
Sí, bueno, José sabe muy bien y ha explicado mejor que yo pueda acerca de todos los cambios que vemos con el artículo 27 y la forma que realmente se ha ido quitando esa promesa al campesinado, ¿no?, de México. Lo que sí quiero añadir es que cuando habla José de la cúpula, de los que se benefician de estos cambios en México, realmente podemos hablar de una cúpula binacional, trinacional, ¿no?, porque son las corporaciones en los tres países que benefician y somos los que trabajamos y los que estamos haciendo la labor para estas economías que pagamos el precio. Y cuando el actual presidente de Estados Unidos habla de que México está ganando y Estados Unidos está perdiendo, es un engaño porque realmente son las corporaciones que están ganando y son la gente trabajadora que está perdiendo en los tres países. Entonces se necesita un acuerdo, unas políticas económicas, un acuerdo trinacional que realmente ponga primero el bienestar de los de la gente que trabaja, de la gente que está tratando de mantener a sus familias en los tres países, porque los que más sacan beneficios son las corporaciones y los que manejan y invierten el capital en los tres países son los que más sacan beneficios.
A propósito de ese acaparamiento y de esa monopolización de estos productos que están en el centro seguramente de estos acuerdos de libre comercio, un dato que usted nos aporta en su libro es que mientras el pueblo, y esto en respuesta a la ironía aquella de la que comentabas anteriormente, de cómo los productos mexicanos, los productos originales del campo mexicano, como el maíz rojo, el maíz azul, etcétera, pues ahora se está pagando extra por esa clase de maíz, que es el maíz criollo, mientras el pueblo se alimenta con tortillas de tortillerías industriales, ¿no? Uh-huh. Y nos dice además de la baja calidad de esas tortillas de origen industrial, nos dice que una sola compañía produce el 70% de tortilla y masa en México y además controla también el mercado de los Estados Unidos, ¿no? Hablando un poco de esta corporativización de todo esto.
Exactamente.
Muy bien. Pues seguiremos con esta plática con la doctora Alicia Gálvez. Seguiremos también en plática con ustedes, amigos radioyentes que están a la paciente espera en la línea telefónica. Antes nos iremos a la pausa de la media hora.